Si hay un espacio en esta radio, en esta casa, que toca lo más profundo del ADN nuestro, el del isleño, ese espacio tiene nombres y apellidos. Manoli de los Santos, con sus historias, cuentos y leyendas. Y si hay un nombre bonito en la isla, ese se llama Carmela. Cuando quieras, Manoli.
La sal, el caño y el estero resplandece y brilla más en este día, y se embriaga de ilusión y de alegría hasta el cielo tan azul y marinero. La brisa huele a nardos y amapola, a claveles, rosas y azahares, y hasta el suave murmullo de los mares te canta y te acurruca con sus olas. Y tu pueblo cañailla y salinero se estremece y te reza fervoroso, ofreciéndote una salve y un te quiero cuando sus labios se abren temblorosos. Que eres tú, madre mía del Carmelo, el faro que ilumina nuestra senda. De tu amparo, la isla entera se encomienda, confiándote sus ansias y sus anhelos.
Qué bonito, Manoli. Permíteme que rompa el guión aquí y que te dé un aplauso por este poema precioso, dedicada a una virgen que yo creo que todos los isleños la llevamos en el corazón, Manoli.
Yo creo que sí, yo creo que ya Carmen es parte, como te has dicho antes, de nuestro ADN, y Carmen, bueno, eso, es parte de nosotros, la llevamos dentro.
¿Y qué me gusta llamarla Carmela? Yo lo siento, a mí me gusta mucho llamarla Carmela. Y Carmelilla
también, sí. Pues la verdad es que sí, suena como más nuestra, ¿verdad?
Claro que sí, como mucho más profundo, mucho más cañailla.
Estos días que hemos estado en torno a ella,
sí,
pues por eso me ha parecido oportuno. Perfecto. Digo, todavía estamos ahí porque ha sido hasta ayer mismo, o sea que...
Claro que sí.
No es la forma que hubiésemos querido, no, si tú lo sabes.
No
es la forma que todo el mundo hubiésemos querido. Pero bueno, en lo cada uno en su interior ha hecho lo que ha creído conveniente, siempre con respeto hacia los demás. Y bueno, pues nada, eso.
Esta es una tierra de sal, esta es una tierra de Carmen, y esta es un espacio, historias, cuentos y leyenda tuyo, de Manoli de los Santos. Cuéntanos.
Pues nada, lo que te decía antes, aquí estoy otra vez, en este atípico mes de julio. En este mes de julio, en el que, como te hemos comentado, ni ha habido feria, no ha salido Carmela, como tú la llamas, Santi, nuestra patrona, por las calles. Tampoco ha realizado la travesía por los caños, como es habitual.
Sí.
Bueno, no ha habido una conmemoración. Ha habido un simulacro de feria en nuestras calles, culminada ayer ciertamente por unos fuegos preciosos.
Sí.
Preciosos, unos fuegos muy bonitos. Sinceramente es lo único que he podido ver. Muy bonito, porque se conmemoraban, como todos sabemos, los 200 años de la fundación de la Feria del Carmen y de la SAT. Como no, también Carmen en feria. Por lo demás, las celebraciones litúrgicas sí han tenido lugar, aunque con restricciones de público debido a la pandemia. No ha habido ese trasiego de gente a la iglesia del Carmen para el besamanos de la patrona, porque lógicamente no ha habido besamanos.
Claro.
No ha habido coros cantándole entre el bullicio de la gente, y no ha habido eso, bullicio de gente, porque, como hemos dicho antes, no está, bueno, hablando coloquialmente, en el salón no para bollos.
Sí,
no. Pero de todas formas, la novena se ha celebrado. Luego, el día 16... función solemne ante un altar precioso, hecho expresamente, y con la Virgen del Carmen a ras del suelo, donde lucía majestuosa. Claro. Y con un entorno exquisito a su alrededor. Como he dicho antes, tampoco ha podido salir por el caño la Virgen del Carmen de Gallinera. Al igual que en el Carmen, con acceso restringido a la celebración de la Eucaristía, amenizada por 5 componentes del coro de la parroquia solamente, por el consiguiente espacio de separación, mascarillas, etcétera. Un inciso, oye Santi, ¿tú te has fijado en la imagen de la Virgen del Carmen de Gallinera?
¡Qué bonita! De mi amigo Juan Carlos.
¿De quién es?
Mi amigo Juan Carlos, un escultor de San Fernando, que la hizo en los años 90 al principio. Guapísima.
Pues yo no lo sabía. Pues escucha, lo que sí me fijo cada vez que la veo, nosotros cantamos allí, mi coro canta todos los años, exceptuando este, claro, cantamos esa misa, y estoy cantando y estoy mirándola porque es la única Virgen que yo haya visto que lleva el niño dormido en su regazo.
¿Dormidito?
Me encanta, claro. Me encanta, Santi. O a ti no, da una sensación sí, de ternura. Sí. Cogientemente las imágenes de la Virgen del Carmen llevan el niño en el brazo, pero va erguido, ¿no?
El niño va jugando, este caso, despierto.
Claro. Eso, pero en este caso que va dormidito, me encanta. Bueno, Quillo, que me voy por los cerros de Úbeda.
Vete por donde tú quieras, que está bien.
Pues mira, como te decía, tanto una cosa como otra, acudieron, como es habitual, representantes de ese ayuntamiento, Salinera, y otros representantes de diferentes asociaciones, etcétera. Pero el mes de julio sigue, el mes de julio continúa y aún quedan otras festividades que, como estamos haciendo últimamente, vamos a darle un pequeño repaso para lo que cabe conocer un poco su historia. Yo, como he dicho siempre, no soy historiadora, pero me gusta investigar, hurgar en todo aquello que me interesa y, bueno, pues consultando aquí, allá, el libro, esto, lo otro, pues aquí os traigo un repasito de los santos que nos quedan todavía. Quedan muchos, pero bueno, por ejemplo, el próximo día 22 es el día de Santa Magdalena, sí, patrona de las pecadoras arrepentidas.
¡Anda!
Y el día 26, y el día 26 es el día de Santa Ana, madre de la Virgen. Ella es patrona de las parturientas, de las madres de familia y de aquellas que desean serlo.
Claro.
Si preguntamos a los católicos quiénes son los padres de la Virgen María, todos nos dirán que son San Joaquín y Santa Ana. Eso pero se da la circunstancia que la Biblia no se les reconoce. Uh-huh. Esta información se debe a los evangelios apócrifos, que es abajo, sí, me cuesta decirlo.
Sí, es que es un nombre, un palabra muy raro, sí, pero es verdad.
Palabra, sí. Y los libros que la Iglesia sabe, considera o falsos o no exactamente.
No admitidos por la Iglesia, que no quieran decir que sean falsos.
Admitido.
Eso es.
Pero el que se sepa que se llamase Joaquín y Ana, los padres de la Virgen, se debe al protoevangelio de Santiago, que narra el nacimiento de la Virgen María como un hecho milagroso, pues se suponía que Ana era estéril, y que con la ayuda divina concibió a la Virgen, al igual que Isabel, la esposa de Zacarías, que concibió a Juan, llamado después el Bautista.
Sí.
El culto a Santa Ana apareció en Oriente en el siglo VI y se difundió por Occidente. Hubo tal seguimiento hacia Joaquín y Ana como los padres de la Virgen María que la Iglesia tuvo al final que aceptarlo así,
claro,
hasta llegar a nombrarlo fiesta en el año 1584. Al principio eran dos fiestas separadas, pero al final las unieron y celebrándose ambos a Joaquín y Santa Ana el día, justamente el día 26 de julio, o sea, dentro de 5 días,
sí,
o 6 días. Otra polémica en cuanto a la festividad de este mes de julio es Santa Verónica, que se celebró el día 9.
Sí.
El nombre de Santa Verónica tampoco aparecía en la Biblia y se conoció por los apócrifos y también en las actas de Pilatos en el siglo V. Uh-huh. El nombre de Verónica procede de la palabra veraicon, que significa, eso en latín o griego, que significa imagen verdadera, refiriéndose al paño con el que una mujer limpió el rostro de Cristo y quedó estampada en él su imagen. No se sabe cómo se llamaba exactamente la mujer que jugó el rostro de Jesús en su camino hacia el Calvario, pero eso no impidió que fuera venerada durante siglos como Santa Verónica, por la similitud del nombre de Vera y con imagen verdadera.
Sí.
Ante lo cual la Iglesia termina también por aceptarlo y finalmente se le asignó el 19 de julio para su veneración, como ya he dicho anteriormente.
Sí.
Pero el mes de julio también tiene una interesante historia en sus celebraciones, que no es otra que la de Santiago Apóstol.
¡Hombre! Ya. Estaba viendo yo que faltaba algo ahí, no sé yo.
Pues faltan muchos santos, porque lo tengo aquí delante del calendario, pero vamos, lo de Santiago no se nos podía pasar por alto.
Claro.
¿Quién fue Santiago Apóstol? Pues Santiago Apóstol, según he hecho mi investigación, fue Santiago de Cebedeo o Santiago el Mayor,
sí,
uno de los primeros discípulos en derramar su sangre. Ya sabemos que después que lo mataron, le cortaron la cabeza también, y derramar su sangre y morir por Jesús. Miembro de una familia de pescadores, hermano de Juan Evangelista, ambos apodados hijos del trueno, por sus temperamentos impulsivos. Cualquiera se metía con ellos, Santi.
En eso me parezco yo un poquito a ellos, no solo en el nombre.
Oye, no creas que yo también, y que me salgo desde contexto. Yo por poco me peleo con un hombre porque yo iba sin mascarilla en una aglomeración de gente.
Pues bueno, yo soy así, lo mismo. Bueno, venga, vamos a ver con el Santiago
este. Santiago y... Sí. Y Juan, señor, se llamaba los hijos del trueno por su temperamento impulsivo. Uh-huh. Y uno de los tres discípulos más cercanos a Jesucristo, el apóstol Santiago, estuvo presente en los momentos más importantes de la vida del Mesías.
Sí, es verdad.
La transfiguración en el Monte Tabor, uh-huh, la oración en el Huerto de los Olivos. También formó parte del grupo restringido que fue testigo de su último milagro, la aparición de Jesús ya resucitado a orillas del lago de Tiberíades. Uh-huh. Tras la muerte de Cristo, Santiago, apasionado e impetuoso, como ya hemos dicho, formó parte del grupo inicial de la Iglesia Primitiva de Jerusalén y en su labor evangelizadora se le adjudicó, según las tradiciones medievales, el territorio peninsular español, concretamente la región del noroeste conocida entonces como Gallaecia. Uh-huh. Lo que no se sabe a ciencias ciertas cómo llegó a esta región del norte de España. Uh-huh. Pero, existe una leyenda, yo ya lo había oído algo, uh-huh, y estaba buscando, que dice que el apóstol Santiago llegó hasta allí en una barca de piedra.
Es verdad.
Y que ésta se paró sola justamente al llegar a su destino, de donde ya nunca más se movió. El apóstol luchó con tal bravura contra todo el que no aceptaba la fe de Cristo que se ganó el apodo de Santiago Matamoros.
Sí.
Tal era su afán en erradicar lo que él consideraba los enemigos de Jesús. Uh-huh. Otra anécdota.
Dime.
Estando Pepe, bueno, mi madre vivió en un viaje a Galicia, fuimos lógicamente a visitar la catedral de Santiago.
Claro.
Y la guía en cada sitio se paraba y decía, aquí tenemos a Santa no sé qué, no sé cuánto, y nos contaba la historia. Aquí tenemos no sé qué, y al pasar por delante de una imagen grande, un cuadro enorme que se veía Santiago con la espada en un caballo matando moro, pasó de largo. Y le digo, perdona, te has pasado a Santiago. Y dice, ya es que como últimamente vienen muchos musulmanes a estos sitios, pues la verdad me lo paso y así.
Y ya está.
Le evito que algunos se enfade, pero bueno, lo dicho es que a Santiago le llamaban Santiago Matamoros.
Sí, de hecho, bueno, es un apellido, ya ha quedado como apellido Tema Matamoros precisamente. Sí. Por esa historia de este hombre que no podía ver las cosas que le hicieron daño al Señor y se rebelaba contra eso.
Ahí mismo al lado del estudio teníais un barrio que llamaba Matamoros.
Exactamente, exactamente.
Bueno, pues según cuentan, en el año 823, un ermitaño de nombre Pelayo veía por las noches desde su casa en el bosque de Libredón unas misteriosas luces. Uh-huh. Sorprendido por esto, el ermitaño contó lo que sucedía a Teodomiro, el obispo de Flavia. Ambos fueron hasta el sitio de donde provenían los resplandores y descubrieron, semienterrada, el arca Marmárea. En su interior había tres cuerpos, por lo que atribuyeron las luces como una señal divina para reconocer que aquellos hombres eran Santiago y sus dos discípulos, Anastasio y Teodoro, que fueron los que le acompañaban en el viaje antecitado. De lo que hemos dicho del barco de piedra.
Sí.
El obispo informó enseguida al rey, que era entonces Alfonso II, del sorprendente descubrimiento. Y el monarca viajó hasta el lugar y, comprobando lo que le contaban el obispo y el ermitaño, puso por nombre a aquel lugar Campo de Estrellas, en latín Campus Stellae, nombre que al final se derivó en Compostela, o sea, Campo Stellae, Compostela.
Santiago de Compostela, claro.
Mandó edificar un templo en el lugar que sería el precursor de la actual Catedral de Santiago de Compostela.
Que es una belleza.
Exactamente. Es a partir de ese momento comienzan las peregrinaciones y el llamado Camino de Santiago, que llega a alcanzar dimensiones extraordinarias. Uh-huh. Pues no, como sabemos todos, no se limita a España, sino que los peregrinos vienen desde muy lejos siguiendo lo que se llama la Ruta Jacobea, uh-huh, para así conseguir indulgencia del Altísimo en el día de su muerte. Ya sabemos que la religión está reñida con la ciencia, pues lo que una te dice, la otra te lo desmonta. Pero también dice la historia o una leyenda que las enormes mareas que en estos días tenemos llamadas mareas de Santiago, uh-huh, son en esta fecha porque aún hoy el mar conmemora las grandes mareas que hicieron posible que el barco de piedra navegase por los mares hasta llegar a su destino, llevando, uh-huh, en su vientre a tres grandes discípulos de Cristo para que evangelizasen aquellas tierras.
Es que bonito.
Qué bueno, Sandra, mira, aquí tengo que hacer un parón porque la historia es abrumadora. Si se sigue investigando, hay cosas que te van poniendo el pelo de punta, pero bueno, como en todas esas historias de santos, de milagros y de cosas inverosímiles, hay un montón de versiones, pero hoy yo por lo menos me he quedado con esta, que la tenemos ya encima, puesto que está ahí mismo ya en 2 o 3 días.
Pues sí,
así
señor.
Así que próximamente comenzaremos otro mes, el mes de agosto.
¡El mes de agosto!
Espero con impaciencia ese día para contaros nuevas historias, leyendas y romances.
¡Ole! ¡Ole, Manoli! ¡Ole! Mira, ¿sabes lo que te digo? Que
dime.
Este espacio solamente merece ser terminado con esta música preciosa, tan nuestra, de Felipe Campuzano, el maestro Salinas, que dice mucho que no estamos en Galicia, pero que es el mismo Atlántico el que nos besa.
Exactamente.
Manoli.
Qué bonito también, Santi. Hombre, qué bonito que termina, más bonito tenido yo.
Un besito, cielo.
Igualmente, y un beso a todos los radio oyentes. Y nos vemos próximamente. O mejor dicho, nos oímos.
Eso es.